Ha sentido el impacto, sobre todo en las encuestas. La presidenta Bachelet ayer le pidió a sus ministros apurar, agilizar una agenda para diferenciar, ¿no?, y establecer más claridad en el financiamiento de las campañas políticas, el gran tema del último tiempo. Queremos hablar de estos temas también, de la interna del Partido Socialista. Hay una elección a fines de abril, donde él es uno de los candidatos a volver a un puesto que ya ocupó como presidente del Partido Socialista. Ex presidente del Senado, ex senador Camilo Escalona, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Sí, han sido semanas bien complejas en términos de descrédito para el mundo político, los distintos casos que han ido surgiendo. Hay una sensación ahí en el ambiente, en la ciudadanía, de desconfianza que se ha ido acrecentando con estas últimas noticias. Primero, ¿cómo define este momento por el cual se está atravesando acá en el mundo político?
No cabe duda que este es el momento más delicado desde el punto de vista del sistema político, en mi opinión. Desde el restablecimiento de la democracia el año 90. O sea, yo creo que estamos en uno de los momentos de mayor distancia de la opinión pública frente al sistema político durante los últimos 25 años. Y por lo tanto, creo que es un momento doloroso en muchos aspectos, ¿eh? Tiene múltiples connotaciones esa palabra, porque creo yo que para personas que lucharon por el restablecimiento de la democracia no es grato el momento que estamos viviendo. En lo personal, para mí, de ninguna manera lo es. Y creo que hay que tener un espíritu práctico y concreto para trabajar con el propósito de restablecer la dignidad que le corresponde a la política en un sistema republicano democrático. Por ejemplo, ayer el vocero Álvaro Elizalde anuncia que recibieron el encargo de la Presidenta de la República de elaborar una propuesta con el objeto de separar la política de los negocios y abordar estas situaciones irregulares o de ilegalidad, o que se confunde lo político por lo público, o de cohabitación entre la política y los negocios. Yo me atrevo aquí en Radio Concierto a hacer una propuesta, porque para mí esto no es de grandes palabras, sino que de ideas concretas que demuestren una voluntad de enfrentar el problema que se ha producido. Por ejemplo, yo creo que hay que legislar urgentemente en el problema que induce al caso Cabal. O sea, cuando se produce el cambio del uso del suelo, ahí hay una situación legal que permite la especulación. La especulación del suelo y la especulación financiera. Pues son dos tipos de especulaciones, ¿no? La que produce en sí mismo el cambio del precio de la tierra con el uso de los créditos, ¿eh? O sea, hay una especulación en un doble sentido. Yo creo que hay que eliminar esa plusvalía para quienes hacen esos negocios. O sea, a la familia que durante 30 años vivió en un sitio que está colindante con la frontera del plano regulador y que vive ahí con su familia, y que por el crecimiento de la ciudad le corresponde el cambio del plano y que va a aumentar el valor de su terreno, yo creo que a esa familia se le tiene que reconocer. No, una familia no especula con el valor de su casa. Y por lo tanto sería injusto que el Estado no le quitara lo que legítimamente le corresponde. Pero al que especula, a ese no hay que permitirle ganancia. Y por lo tanto yo establecería un distingo. Todo aquel que tiene un terreno comprado en los últimos 5 años antes del cambio del uso del suelo, no tiene plusvalía. La plusvalía es para el Estado. O sea, y se termina de raíz la razón de la especulación.
Entonces, ahí ir colocando
pero no hablar de grandes generalidades que después no se aplican desde el punto de vista práctico.
Claro, cosas específicas.
O sea, yo creo que hay que elaborar un conjunto de normas que estén encaminadas al centro del problema, a legislar en donde se produce la irregularidad. Entonces, claro, yo he leído en la prensa que dice, no, mira, aquí hay muchas empresas que se dedican a esto. Bueno, está bien, si hay muchas empresas que se dedican a esto, es que efectivamente se produce una especulación con el uso del suelo, con el cambio del precio, y los bancos, que son los que dan los créditos cuando aquel especulador necesita hacer la compra, ¿no? y por lo tanto incluso se encarece artificialmente en consecuencia el uso del suelo. Si se termina la plusvalía, para todos los especuladores, desaparece el origen del problema.
¿Y el incentivo?
Excepto para las familias que durante mucho tiempo han vivido en ese lugar. Es decir, hay que hacer una legislación que no perjudique a la clase media, no perjudique a las familias, pero que sí erradique la especulación del uso del suelo en la especulación financiera. En el otro caso, el caso de Penta, que se violó a claramente la ley, yo creo que el gobierno tiene que incluir en el proyecto que está en Valparaíso la cláusula de término del cupo parlamentario.
Que pague con el escaño.
Claro, claro, eso está en muchas legislaciones. Sí. El que violó la ley pierde el escaño. Así de simple. O sea, la legislación tiene que ir al hueso, si se me permite la expresión.
O sea, usted, ¿no?, dice a propuesta del nuevo marco institucional, ¿no es suficiente como respuesta?
Yo creo que la idea es buena, pero no debe ser amplia, debe ser concreta. ¿Dónde se ha producido el vicio, yo creo, en los últimos años? En que se viola el techo del gasto. Todos sabemos, la opinión pública lo sabe,
¿no?, lo que cuesta una campaña.
Lo que cuestan las campañas, cómo se han encarecido. Sí. Y la lucha dramática de los candidatos por conseguir el raspado de la olla, como dijo uno de ellos, ¿no?, para enfrentar los gastos que se van retroalimentando en una espiral que no tiene fin. Se comienza gastando 10, después vamos en 20, después vamos en 30, después vamos en 50. Esto no tiene fin. ¿Por qué no tiene fin? Porque no se respeta el techo. Las campañas tienen un techo muy alto, en mi opinión, y por lo tanto tiene que bajarse ese techo. Pero no solo se tiene que limitar el volumen de dinero que se gasta, sino que aquel que pasa por encima de ese techo de gasto pierde el escaño.
Pague con el cargo. Estamos con Camilo Escalona, expresidente del Partido Socialista, aspirante a volver en abril próximo en la elección que tiene esa colectividad. Camilo, vamos al tema cabal, a cómo ha golpeado la moneda. Hemos conocido encuestas donde la presidenta bajó 9 puntos su popularidad debido a este caso, y hay voces críticas respecto al manejo que hubo durante el verano. Una oposición, dicen, algo ambigua, donde en un primer momento el comité político, en ese minuto encabezado por Rodrigo Peña Aguilillo, salió a señalar que era un problema entre privados, que era una situación donde finalmente se defendida de alguna manera Sebastián Dávalos, cosa que después cambió dramáticamente, termina con la salida de él. Le quiero preguntar varias cosas. ¿Cómo evalúa usted el manejo que tuvo la moneda en esos días con el caso Dávalos? Y en segundo lugar, ¿fue un error de la presidenta llevar a su hijo a ese cargo de la dirección sociocultural, considerando que ya venía con antecedentes el tema de los Lexus, este enriquecimiento rápido que había tenido y todo aquello?
Mire, yo creo que el gobierno no tuvo la capacidad debe valorar la gravedad de la situación. Y en consecuencia su respuesta no fue la que se necesitaba. Digo el gobierno, porque yo no sé quién estaba a cargo. Si el que estaba, porque la presidenta estaba de vacaciones, efectivamente el ministro del Interior estaba en funciones. Si él estaba a cargo de la situación, en este caso le corresponde la crítica a él. Yo no conozco el funcionamiento interno de las cosas, ¿no? Pero por eso que ocupo una palabra que a lo mejor es inconveniente o puede desagradar, pero yo creo que la respuesta fue tardía, originándose esa tardanza, en mi opinión, en que no se tomó la dimensión que iba a alcanzar este problema. Ahora bien, con el curso de los días, claro, la propia gravedad se puso de manifiesta con todo el dramatismo que tiene, y me imagino yo que la propia moneda influyó en que Sebastián Dávalos tomara la decisión de dejar sus funciones, pero se demoró muchos días.
Una respuesta tardía también de la propia presidenta Michelle Bachelet, porque también ella podría haber tomado las riendas del asunto, haberle pedido la renuncia a su hijo, haberlo sacado del cargo, a lo mejor haber hablado incluso antes, aunque estuviese de vacaciones, considerando la dimensión del hecho.
Mire, yo pienso que en el caso de la Presidenta de la República no era una situación fácil, por lo que ella misma manifestó, ¿no? Se generó una situación muy difícil en que se mezcló inevitablemente su propia condición de Presidenta de la República con su condición de mamá del quien era puesto en cuestionamiento por la opinión pública de una manera muy severa, tal vez, de la, precisamente por ese hecho.
Claro. Fue, la pregunta, ¿fue un error llevarlo a la Dirección Sociocultural considerando que ya venía cuestionado?
Es que uno no puede adivinar lo que va a pasar después.
Pero había antecedentes.
Yo creo que los dirigentes políticos no tienen esa capacidad. Tienen que tener una previsión, sí, de las cosas que pueden ocurrir.
Había antecedentes, pero... y se exponía considerando la cercanía de su hijo.
Mire, yo no voy a juzgar si eso fue afortunado o no afortunado. Los hechos demostraron que, producido el caso Cabal, Sebastián Dávalos tuvo que haber sido exonerado sus funciones de manera prácticamente inmediata.
Él es militante socialista. Hay una presentación para revisar su militancia.
Claro, pero es otra discusión, porque yo creo que hay una discusión política. En la discusión política, esto aconsejaba que fuera inmediatamente dejado sus funciones, porque esto era un daño político. Ahora, de lo que se refiere al aspecto judicial, yo creo que hay que tener un criterio para todos los casos. Cuando el Ministerio Público formalice una investigación, a mí me parece que los tribunales de los partidos políticos deben cesar de inmediato las militancias de todas las personas que sean formalizadas por el Ministerio Público. Hasta ahora los partidos políticos han utilizado un criterio distinto, que es esperar la sentencia. Eso es esperar demasiado, en realidad, porque los procesos se alargan y siguen un...
Duran años
y siguen un camino que es complejo, ¿no? Yo creo que si se establece un criterio, es mejor. No se arriesga a que se traslade una discusión que es política a un plano que es diferente, que el plano judicial. A mí yo no soy partidario de que se judicialice una discusión política. Además, porque el Partido Socialista está de vacaciones. Muchos están de vacaciones, ¿verdad? Sí. No, pero está de elecciones. Sí. No, entonces, yo creo que no creo que haya que trasladar al ámbito de la judicializar internamente un debate de que en esta etapa, en mi opinión, es político. Porque el Ministerio Público no ha formalizado a Sebastián Dávalos en este caso, ¿no? Incluso cuando se sugirió pasarlo al tribunal, todavía no había una demanda contra él. En esos días se presentó, sí, por parte de Renovación Nacional y de la UDI.
Pero el tema de fondo,
¿no?
Yo creo que 1.500 millones con especulación.
Yo creo que en el tema de fondo él tenía que ser dejado de inmediato en sus funciones. Y una vez que el Ministerio Público indague la situación, bueno, en ese caso, si el Ministerio Público ejerce alguna formalización, a mí no me cabe duda que en ese caso el Tribunal Supremo tiene que actuar de inmediato. Pero en todos los casos, porque en el Partido Socialista no existe solo este caso. Lamentablemente tenemos el caso de un parlamentario en el caso de Valparaíso, que también está en una situación similar y el Tribunal Supremo no ha tomado tampoco iniciativa. Entonces, yo no creo que tenga que haber distinta vara para medir. Tiene que ser en todos los casos. Por eso que, en mi opinión, tiene que haber un criterio.
Sí, interesante ese punto de cómo tienen que reaccionar los partidos frente a situaciones como esta. Usted dice, hay que esperar hasta que se les formalice.
Si el Ministerio Público encuentra en sus indagaciones mérito para encauzar a una persona, naturalmente que tiene que ser en ese momento congelada la militancia,
claro,
en el partido político en el que participa.
Por la situación y las críticas que se plantean constantemente a la UDI, que no ha tomado tampoco decisiones respecto a sus militantes que están siendo investigados, pero en el caso de ellos, por ejemplo, no han sido formalizados. O sea, ¿estaría bien la actitud que ha tomado la UDI?
Yo creo que en el plazo de la UDI se agota en el momento en que se lleve a cabo la audiencia de formalización. Creo que sería manifiestamente bochornoso que una vez que las personas estén formalizadas, la UDI no tomara ningún tipo de decisión en relación a ellas.
Estamos con Camilo Escalona, expresidente del Partido Socialista. Aspira a volver a ese cargo en abril. Hay elecciones en esa colectividad, expresidente del Senado también. Hablamos también del caso Soquimich, donde, bueno, finalmente el fiscal nacional ha tomado una decisión de reunificar las dos aristas. Pero en el caso Soquimich aparecen personajes de parlamentarios de la nueva mayoría. En el caso de Fulvio Rossi, puntualmente, algunos de sus asesores, ex asesores, se le ha dicho que no trabajaban en su minuto con él, ya ha mostrado papeles. Pero en el caso de los tres nombres que han salido a través de la investigación, a través de los medios de comunicación, los tres en algún momento trabajaron con él. Le quiero preguntar qué le ha parecido la respuesta del senador Rossi y qué opina del tema de fondo, en el tema de que finalmente una empresa como Soquimich haya eventualmente financiado campañas parlamentarias del oficialismo.
O sea, no cabe ninguna duda que en el caso de Soquimich, Julio Ponce Lerú buscó establecer relaciones políticas que les favorecieran. O sea, es evidente que hay una intención de dolo en el hecho.
Apostó a varios caballos.
No solamente apostó a varios caballos, sino que consciente de su del cuestionamiento que existe en la sociedad chilena en la forma en que adquirió su propiedad, bajo el paraguas de quien era su suegro y dictador, Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? La sociedad chilena tiene un profundo cuestionamiento al origen de esa fortuna. Y en consecuencia no cabe ninguna duda de que esta persona buscó cubrirse sobre la base de ramificar sus vínculos políticos hacia aquellos que en el pasado su suegro persiguió.
¿Cuán involucrada, ¿no?, puede estar ahí la nueva mayoría?
Ahora, me parece a mí profundamente desafortunado que hubo personas de la nueva mayoría que hayan aceptado esos vínculos. Yo creo que eso en su origen es enteramente reprobable.
O gente que
una cosa es la paz social. Una cosa es que nosotros queremos vivir en un país con paz y con tranquilidad, en que nadie se le persiga. A mí no me gustaría que a Ponce Lerú llegaran un día en la madrugada, se lo hallaran preso y lo hicieran desaparecer. Yo estoy porque los derechos de los chilenos sean todos rigurosamente respetados. Una cosa son los derechos y la dignidad de las personas. Otra cosa son los vínculos personales y en este caso equívocas relaciones de apoyo político económico en campaña electoral. Eso a mí me parece entero y totalmente reprobable. En el ámbito valórico, la víctima no puede transigir con el victimario. Permítame que se lo diga con mucha crudeza. Yo creo que ahí ha habido un error moral muy profundo. Otra cosa, esto es mi juicio político y moral. No se puede, la víctima no puede transigir con el victimario. Otra cosa distinta es que vivimos en un estado de derecho, en que todas las personas tienen sus garantías constitucionales, en que nadie se le puede tomar detenido de manera ilegal o injusta, en que la policía no puede abusar de sus prerrogativas. Es otra cosa. Las garantías son para todos. Otro ámbito es la conducta personal de quienes tienen responsabilidades políticas.
Hubo gente que lo defendió en el Congreso, en la Comisión Cascada, por ejemplo, se menciona al diputado León, que no es de su partido, es de la Democracia Cristiana, pero que sin pertenecer a esa comisión varias veces coincidió los argumentos con lo que planteaba Ponce Lerú y Soquimich.
Sí, bueno, eso tiende, por cierto, un cuestionamiento muy profundo. Yo creo que estas relaciones equívocas tienen que terminarse completamente. No, yo entiendo que hay situaciones y situaciones. No quiero decir que para todos los casos hay una receta, porque es imposible. ¿No? Por ejemplo, en las librerías se vende el libro del carcelario de Nelson Mandela, ¿eh?, en que él finalmente tiene una mirada de admiración respecto de la persona que él tuvo presa. Naturalmente, pero es otro plano de las cosas. O sea, yo no estoy por promover el odio ni por promover el resentimiento, pero cada uno es lo suyo, ¿no? No puede uno cruzar una frontera.
Pero en ese mismo sentido, ¿cuántas equívocas relaciones cree usted que se puedan haber dado ahí entre Soquimich y la nueva mayoría? ¿Qué tan generalizado puede ser el problema?
Bueno, yo creo que afortunadamente en esto las instituciones están funcionando. Yo creo que el fiscal nacional se comprometió, él y comprometió su institución al asumir personalmente la investigación. Yo no creo que él se haya jugado su prestigio personal haciendo una investigación que no sea acuciosa. Al revés. Yo creo que puso toda la carne en la parrilla, como se dice. Así que yo espero que de esa investigación surja una indagatoria que no solamente sea satisfactoria para los tribunales de justicia, sino que para la sociedad chilena en su conjunto, que está pendiente de esta situación, y todas las personas a las cuales se les confirmen vínculos que son sinuosos, equívocos y acciones irregulares de financiamiento de campaña, tenga la sanción que corresponda.
Camilo Escalona, nos quedan poquitos minutos para hablar de política dura, política electoral. De llegar usted a la presidencia del Partido Socialista de nuevo, ¿cuál va a ser su estrategia en términos de candidatos? Donde aparece un Marco Enríquez Ominami bien posicionado en las encuestas, hasta ahora libre de estos cuestionamientos, no se le ha encontrado financiamientos irregulares, nada raro, y aparece, claro, como una figura interesante para la centro-izquierda, para la izquierda. Pero hay muchos, en la nueva mayoría, que no quieren saber nada de él. ¿Cuál va a ser su política si usted llega a la presidencia del Partido Socialista hace Marco Enríquez Ominami como eventual candidato?
Se la respondo con un criterio para mí inamovible. El Partido Socialista debe ser un factor de unidad de la nueva mayoría, precisamente por la situación de crisis que estamos viviendo, de crisis crónica, ¿eh? No es que el sistema político se vaya a quebrar y que estemos amenazados de un golpe de Estado, sino que tenemos una situación de crisis en el sentido del debilitamiento y de pérdida de credibilidad al sistema político. Para poder tener una alternativa de gobierno en el año 2017, la nueva mayoría tiene que permanecer unida, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Independientemente que la derecha logró rehacerse un poco con el caso Cabal, yo creo que ellos, de todas maneras, el caso Penta y la situación en que se encuentran, yo no veo que esas cosas se vayan a resolver de un día para otro. Yo creo que la derecha, aunque lo quiera, no va a estar en condiciones de presentar la alternativa de gobierno que el país requeriría para el año 2017. Es decir, dicho de otra manera, yo creo que la nueva mayoría tiene que ser capaz de superar los problemas que está viviendo, tiene que mantenerse unida, y para eso el Partido Socialista juega un factor esencial. Y por lo tanto, los nombres son los secundarios. Para mí la principal tarea es la unidad. Lo que a la nueva mayoría la mantengo unida es lo que a mí me va a orientar.
Claro.
Eso quiere decir que no es un nombre descartable el de Marco Enríquez Ominami.
O que no genera unidad, no sabemos.
Exactamente. Lo que haga la unidad. Lo que haga la unidad. Es que en Chile están puestas las cosas al revés. Nosotros estamos haciendo las cosas no por los programas, no por las ideas, no por los proyectos. Estamos haciendo las cosas por los nombres de las personas. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir por ese camino? ¿Vamos a terminar con la democracia por el tema de los nombres? No, al revés.
Pero si él aparece como la carta competitiva, por ejemplo, para enfrentar a Piñera o al candidato que la alianza ponga al frente.
Hay muchas cartas. Yo no creo que el sistema político esté amarrado exclusivamente a una persona.
¿Qué carta ve usted hoy en la nueva mayoría?
Bueno, el Partido Socialista de partida echa nombres. De esos tendrá que quedar uno.
A ver.
Tenemos a José Miguel Insulza, Isabel Allende y Fulvio Rossi. Hasta ahora, ¿eh? No digo yo que no puedan surgir otros más. Y en la Democracia Cristiana hay varios. En el PPD hay varios, en el propio gabinete hay varios ministros que se trasluce, que se mueven en la dirección de una candidatura presidencial.
¿A cuáles veis como posibles candidatos?
Bueno, yo creo que es notorio y evidente que el propio ministro del Interior se mueve en esa dirección. Entonces, yo no me aflijo. Yo, la verdad, que en el caso, si algo en Chile no falta, son nombres para candidaturas presidenciales, ¿no? Ese producto en Chile no es escaso. Lo que se necesita, en primer lugar, es unidad. Y el Partido Socialista debe ser un factor de unidad.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Camilo Escalona, expresidente del Partido Socialista. Aspira a volver a ese cargo en abril próximo cuando hay elecciones. Expresidente del Senado también. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.